Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
Seguimos aquí en CAN en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel, y estamos con un invitado muy especial. Estamos hablando con Adolfo Roitman, curador de Los Rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido a CAN en Español.
Buen día y muchísimas gracias por la entrevista.
Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adolfo, en dos palabras, para recordar a las personas que quizás no saben de qué se trata, ¿qué es el Santuario del Libro?
El Santuario del Libro es una institución inaugurada en 1965 que está localizada en los predios del Museo de Israel, que hace las veces de Museo Nacional del Estado Judío. Y el propósito de este museo fue poner en exhibición, preservar y divulgar tal vez el mayor descubrimiento arqueológico de no solo de la tierra de Israel, sino en el mundo del siglo XX, que son los rollos del Mar Muerto. Uh-huh. Específicamente los primeros 7 manuscritos hallados en la cueva número 1 en 1947 por los beduinos. Y desde entonces se nos agregó un nuevo manuscrito y tenemos 8. Y los 8 manuscritos en exhibición en el santuario son los mejor preservados, los más extensos y probablemente los más importantes manuscritos hallados en las cuevas de Qumran.
Que rememoran textos o que reproducen textos muy antiguos de la época más o menos de la Torá. Estamos hablando del siglo 7 antes de la era.
Bueno, digamos, para precisar, los documentos físicos son realmente de la época grecorromana. Documentos que nosotros tenemos se extienden desde más o menos siglo I antes de nuestra era, al siglo I de nuestra era. Uh-huh. Es decir, son los finales de la época grecorromana, o como llamamos en la historiografía judía, la época del Segundo Templo. Y los textos específicos que nosotros tenemos en nuestra colección, tenemos 2 manuscritos de un libro bíblico, el libro de Isaías, obviamente no de los originales, pero tenemos el único manuscrito bíblico completo hallado entre los rollos del Mar Muerto, el magnífico manuscrito A de Isaías, de más de 7 metros de extensión, uh-huh, que contiene una versión completa del texto de Isaías, próximo pero no idéntico a la versión masorética o tradicional que tenemos en nuestras Biblias modernas. Uh-huh. Y además, entre esos manuscritos también tenemos documentos que nosotros los investigadores los llamamos documentos sectarios, es decir, que a diferencia del libro de Isaías, que era conocido por todos los judíos de la época, estas obras eran o formaban parte de un movimiento, un grupo de características sectarias que obviamente se veían en disputa con otros grupos de la época, especialmente los macabeos y los sacerdotes que regían los destinos del Templo de Jerusalén. Y en este sentido, tenemos por primera vez en nuestras manos literatura original escrita por judíos hace 2000 años atrás.
Muy bien, muy bien. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero yo te llamé porque queremos hablar de un nuevo proyecto editorial que tiene el Santuario del Libro. ¿Querés contarnos?
Bueno, este año precisamente nosotros celebramos el 75 aniversario del descubrimiento de los rollos, uh-huh, del Mar Muerto, y como los oyentes pueden imaginar, decenas de miles de libros, artículos, videos, series documentales se han producido.
Se han escrito para
entender realmente este descubrimiento fantástico. Pero por rara paradoja, nunca hasta ahora se ha llevado a cabo un proyecto editorial en donde el contenido de los rollos, no lo que se dice sobre los rollos, la arqueología, la literatura, la historia, la teología, sino el contenido mismo de los rollos, esté dirigido a un público en general. Voy a explicar lo que quiero decir.
¿Qué significa? ¿Que se traducen a un lenguaje moderno los rollos?
No, significa más que eso. Uh-huh. Por un lado, obviamente, los materiales fueron publicados, pero fueron publicados en ediciones especializadas. que obviamente para poder leer esos materiales o hay que tener una formación como biblista, como filólogo, o en su caso realmente tener mucha paciencia de leer un libro tan extenso y tan denso.
Claro, es nivel científico, digamos.
Sí. Ahora, por el otro lado, los documentos fueron traducidos. Incluso también hay una muy buena traducción al español de los textos no bíblicos de Qumran, hechos por un gran qumranólogo español, todavía con nosotros, el profesor Florentino García Martínez.
Ajá.
Sin embargo, el problema que tiene uno, incluso si lo lee en español, es que no va a entender el texto. Y no va a entenderlo porque, no solo por el lenguaje, ahora lo lee en español, pero el texto hace referencia a una realidad, a temas, a ideas, a creencias, a prácticas, a un contexto histórico, que obviamente un lector común no lo puede entender. Ahora, lo mismo pasa, por ejemplo, con los textos bíblicos. Lo que pasa es que los textos bíblicos, desde hace generaciones, han merecido comentarios dirigidos al público en general. En el caso de los rollos del Mar Muerto, no había sucedido hasta ahora. Y por eso hace unos años atrás le propuse a la dirección del museo por qué no tomar este proyecto como un proyecto que el Santuario del Libro, cuya misión como museo es precisamente servir como vaso comunicante entre los científicos y el público, poder justamente producir una edición totalmente novedosa de los rollos del Mar Muerto siguiendo este espíritu.
Ok, y, o sea, hacer accesible al lector moderno del día de hoy los rollos del Mar Muerto. Y la pregunta es, ok, entremos en un poco más de detalle, ¿cómo se ve el libro?
Entonces, lo que hicimos es lo siguiente. Primero, tenía que elegir cuál de los rollos, porque la idea no es una producción editorial de todos los rollos, sino específicamente los rollos que tengo en mi colección del Santuario del Libro, que como recién acabo de decir, son los mejor preservados y los más extensos, y tal vez de alguna manera los más representativos de los rollos de Qumran. Y entonces elegí como primer proyecto editorial de la serie el texto conocido como el Pesher de Habacuc. Habacuc fue un profeta que vivió hace 2600 años y vivió antes de la destrucción del primer templo por los babilonios. Uh-huh. Y es uno de los que llamamos los profetas menores dentro de la colección de la Biblia hebrea.
Muy bien.
Pero en Qumran encontramos un comentario a los oráculos del profeta Habacuc, que es una obra de la comunidad del Mar Muerto, o del movimiento que da origen a la comunidad del Mar Muerto. Y por eso lo llamamos un documento sectario. Uh-huh. Y por su propio contenido, este documento es de alguna manera una llave, una puerta de entrada para poder entender ese mundo. Es decir que era un muy buen candidato para ser el primero de la serie. Además, el manuscrito que nosotros tenemos en nuestra colección, que es de la época romana, la segunda mitad del siglo I, es el único manuscrito existente de esta obra en el mundo. Así que en este caso, obviamente, tenía todas las ventajas de serlo. Además, está relativamente en un muy buen estado de
conservación.
De preservación. Uh-huh. Nos faltan solamente las últimas cuatro líneas de la parte inferior, y está bastante dañada la primera de las 13 columnas. Así que más o menos el texto estaba en buenas condiciones. La calidad de la escritura realmente es excepcional, lo que muestra que el escriba que lo escribió era de una alta calidad. Y el proyecto se lo propuse a un profesor entonces de la Universidad de Tel Aviv y hoy profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en este año académico es director del Departamento de Biblia, el profesor Noam Mizrahi, y después de muchos años, porque es un proyecto, como pueden entender todos, muy complejo, que incluso Noam lo que hizo es enseñar el contenido del libro que le estaba escribiendo en clase, es decir, lo pudo probar con los alumnos y ver realmente de qué manera los alumnos entendían o qué preguntas surgían a partir de la enseñanza del texto. Y el libro finalmente fue escrito originalmente, obviamente, en hebreo. Y en estos días esperamos ya tener en nuestras manos la versión impresa del libro en hebreo. Paralelamente, el profesor Mizrahi tradujo su propio libro del hebreo al inglés. Y qué mejor que el propio autor que lo traduzca, porque obviamente un libro tan complejo, en donde el texto tiene que ser accesible al público, en donde se le tiene que dar un contexto histórico, sociológico, literario, religioso, merece realmente una plétora de conocimientos, no es simplemente un Google Translator.
Tenemos la esperanza de que también sea en español, ¿no?
El libro ya está traducido al español.
Ah,
el inglés, nosotros esperamos por ahí en unas semanas más ser enviado a prensa. La versión en española, hecho por dos académicos de la Universidad Complutense de Madrid, lo tengo en estos momentos, y no es una imagen literaria, lo tengo frente a mis ojos, en la última versión ya con las últimas correcciones. Tengo que aprobar la versión final, obviamente soy el editor general de la serie, y también escribí el libro, el artículo introductorio sobre los rollos, sobre la arqueología de Qumran, y esperamos que para la segunda mitad de este año, los tres libros en las tres versiones, en su versión original en hebreo y en inglés y en español, ya esté a disposición del público. Incluso ahora la versión en español ya está en una preventa. Y la idea es precisamente, al tenerlo en español y en inglés, ya buena parte del globo terráqueo puede leer esta obra.
Excelente.
Y la idea de este proyecto es que precisamente sirva a manera de homenaje, como dije, a el 75 aniversario del descubrimiento de los rollos, que después de 75 años llegó el momento realmente que el público en general pueda sentarse y leer y disfrutar y aprender
Adolfo,
de los contenidos.
Precisamente, danos un ejemplo de esta ventana al mundo antiguo de 2.600 años atrás. ¿Qué nos puede dar este texto para que entendamos y nos asomemos a ese mundo? Algo muy breve.
Bueno, por ejemplo, aunque no lo puedas creer, también había polémicas entre los judíos hace 2000 años atrás.
Lo puedo creer, ¿no? Lo puedo creer, totalmente.
Bueno, y entonces el libro, el comentario de Habacuc, nos presenta las polémicas intragrupales entre los grupos que conformaban Judea, como dije, a finales de la época del Segundo Templo, las polémicas entre este movimiento sectario y los sacerdotes de Jerusalén, que también hay que recordar, el sumo sacerdote era también el rey Macabeo. Incluso las polémicas entre los grupos. Nosotros conocemos por los escritos de antiguos, como es el Nuevo Testamento, los escritos de Flavio Josefo, que existían grupos o los que se llaman regularmente hoy en un lenguaje sociológico moderno sectas, como los fariseos, los saduceos, los esenios.
Los esenios.
El libro de Pesher Habacuc, el comentario de Habacuc, refleja precisamente la tensión entre estos grupos, las diferencias ideológicas, que muchas veces se centraban en cuestiones de halajá, es decir, de normativa judía, y a pesar que esta denominación, fariseos, saduceos, no aparece en el texto, los investigadores hemos identificado realmente en la terminología cuando se hace referencia a algunos de ellos. Por ejemplo, cuando ellos utilizan la referencia de Efraín, que es una de las tribus de Israel, ellos están pensando en los fariseos, o cuando piensan, por ejemplo, en la tribu de Judá, piensan en lo que llamamos nosotros el movimiento esenio.
Ajá.
Y lo que resulta fascinante, desde mi perspectiva, no es solamente que es un libro que interese a los arqueólogos, a los filólogos, a los historiadores de la religión, sino incluso a alguien que vive en el hoy, en el siglo XXI, y quiere ver con perspectiva la realidad actual de la sociedad y verse de alguna manera en el espejo con una perspectiva de 2000 años.
Ah, interesantísimo.
Y entonces, por ejemplo, en el comentario de Habacuc tenemos, por ejemplo, polémicas acerca de la brecha social, de cómo, por ejemplo, las clases aristocráticas, las clases gobernantes hacían malversación de los fondos. En realidad, si uno no supiera que uno está hablando de la realidad de Judea hace 2000 años, pensaría que es simplemente un informe del diario o de las noticias de hoy a la mañana.
Es un poco esperanzador saber que el ser humano era bastante parecido al de hoy hace 2000 años, y por otro lado un poco frustrante, ¿no? De alguna manera.
Bueno,
no hemos avanzado tanto.
Bueno, yo lo que diría es lo siguiente. Por lo tanto, por lo pronto tenemos hoy una mucha mayor conciencia social. Y de otro aspecto creo que hay un punto muy importante y es lo siguiente. ¿Qué nos aporta esta obra, como otras que vamos a publicar en el futuro, desde una perspectiva histórica? Yo creo que aquí hemos avanzado muchísimo. Uh-huh. Mira, nosotros vivimos hoy en una época postmodernista y precisamente por vivir en una época así, nosotros queremos acceder a fuentes de información alternativas, que muchas veces obviamente se hace un mal uso, ¿no? Y se recurre al fake news. Pero en última instancia, nosotros no queremos solamente quedarnos con una versión de la historia, o con una versión, por ejemplo, de las fuentes oficiales de información, sino queremos buscar otras fuentes alternativas, ¿cierto?
Claro. Uh-huh.
Ahora, paradójicamente, hasta hace pocas décadas atrás, la única manera que nosotros podíamos conocer la historia era a través de las fuentes. ¿Y cuáles fueron las fuentes que nos llegaron? Generalmente las fuentes de los vencedores, como siempre sucede en la historia. Y por lo tanto, cuando hablamos de la época del Segundo Templo, o la época grecorromana, lo que conocíamos era o la perspectiva o las tradiciones que la tradición rabínica había transmitido sobre esa época, o la versión del Nuevo Testamento, o la versión de los padres de la Iglesia. En última instancia, lo que no teníamos eran fuentes originales de la época. ¿Cómo los hombres de esa misma época se veían a sí mismos? No los teníamos.
Uh-huh. Ahora
gracias
sí.
a este descubrimiento arqueológico, en parte y otra por la casualidad del descubrimiento de los beduinos, por primera vez en la historia, ahora tenemos algo novedoso, tenemos fuentes que no pasaron por el tamiz de la tradición. No tenemos manuscritos que fueron copiados ni por escribas judíos ni por monjes en monasterios europeos, sino que tenemos ahora documentos originales que nos llegan como si fuera a través del túnel del tiempo de hace 2000 años a nuestras manos. Y de alguna manera podemos ahora reescribir la historia. Obviamente no es una historia objetiva, pero es una historia por lo menos que equilibra en algo
más
la perspectiva,
claro,
oficial que teníamos de la historia antes del descubrimiento.
Un poco más completa. El que quiere, ¿se puede ir comprando el libro? Dijiste que había una preventa.
Sí.
El que quiere comprarlo,
sí,
¿cómo puede
Lo único
hacer?
Que tienen que buscar en el internet es el proyecto Pesher Habacuc. Y van a encontrar justamente que hay una oferta de preventa. Este es un proyecto, si me permitís, dado que me invitás al anuncio, un proyecto uh-huh. conjunto editorial del Museo de Israel, junto con un grupo editorial de España e Italia que se llama Arte Escrita, no Escrita, Arte Escrita, ¿sí? Que uh-huh. lo pueden encontrar por internet y tienen la oportunidad, precisamente eso, de una preventa. Te puedo comentar que esperamos que este libro ya esté en la venta, algo así como para fines de junio, comienzos de julio, y ya tengo una gira organizada para octubre en España, que voy a ir por distintas universidades difundiendo este proyecto, y porque en última instancia nos llena de orgullo también a los hispanoparlantes, que
claro.
juntos con el mundo sajón van a poder disfrutar, además obviamente del hebreo parlante, de leer por primera vez una obra de los Rollos del Mar Muerto en español. Y aquí un punto en especial. El libro además tiene otra originalidad, que se parece a un catálogo. No es simplemente un libro común, no está lleno de palabras solamente. Tiene
Ajá.
ilustraciones, pero no solamente ilustraciones de sitios o artefactos arqueológicos o de documentos, sino también de obras artísticas. En este caso, hemos elegido obras que representan el tesoro artístico que tiene la colección del Museo de Israel en general, para iluminar desde el arte también escenas o momentos del comentario de Habacuc. Y en ese sentido, realmente, desde todo punto de vista, desde su formato hasta su contenido, lo transforma en una producción excepcional que, como dije, es apropiado para celebrar el 75 aniversario del descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto.
Excelente, excelentes noticias para todo el mundo hispano. Estamos hablando entonces con Adolfo Reutemann, curador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Adolfo, yo te quiero agradecer muchísimo, muchísimo este paso por Can en Español.
Para mí fue un placer darme este espacio para compartir este proyecto tan original.
Y revolucionario, yo diría también.
Sí, sí. Uh-huh. En este caso tengo que comentar que a mí me llena realmente de orgullo haber promovido, estar promoviendo este proyecto en los marcos del Museo de Israel, porque de alguna manera es también traer el mensaje de la tradición judía, de la espiritualidad judía al mundo. Y creo... Claro. Que precisamente en estos días tan oscuros, en donde nosotros nos vemos envueltos con la guerra de Rusia y Ucrania, en donde sentimos como que el mundo no ha cambiado, el mundo sigue siendo el mismo mundo que conocemos, creo que precisamente obras como esta, que nos traen un mensaje de espiritualidad de hace 2000 años y que sigue siendo relevante para el hombre de hoy, creo que por lo menos... En mi modesta opinión, nos trae algo de consuelo en estos días tan difíciles.
Qué bueno. Muchísimas, muchísimas gracias entonces, Adolfo, por este diálogo con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a vos y espero que nos encontremos en una futura oportunidad cuando este proyecto ya sea lanzado oficialmente para fin de año.
Así será, es una promesa. Muchas gracias.
Bueno, adiós.